Actualidad científica.
Breves. Los monos escuchan escondidas y entienden las conversaciones. Antropólogos de la Universidad de Zúrich han llegado a la conclusión de que los titíes de Brasil escuchan a escondidas las conversaciones de sus congéneres y además las entienden.
Según informa el diario ABC, los investigadores emplearon imágenes térmicas para medir de forma no invasiva los cambios de temperatura en los rostros de los monos, con el objetivo de cuantificar las respuestas emocionales sutiles. Pudimos usar esta técnica para demostrar que los titíes no percibían las interacciones vocales entre congéneres como la mera suma de los elementos de una sola llamada, sino que los percibían de manera integral, como una conversación, explica Rachel Brugger, primer autor del estudio.
Para su trabajo, los investigadores usaron reproducciones de intercambios vocales entre titíes, así como llamadas individuales de animales que no participaron en una interacción. Posteriormente emitieron las reproducciones desde un altavoz oculto y midieron con termografía las reacciones de los monos a las diversas simulaciones.
Esto mostró que la respuesta a las interacciones de llamadas fue significativamente diferente a la respuesta a las llamadas individuales, dice Brugger. Los monos titíes pueden así distinguir un diálogo entre congéneres de un monólogo puro.
La secuenciación del genoma de un pez pulmonado aporta nueva información sobre la conquista del medio terrestre. Un equipo de investigadores liderado por la Universidad de Constanza, Alemania, en el que participa el Museo Nacional de Ciencias Naturales, MNCN-CSIC, ha logrado secuenciar el genoma del pez pulmonado de Queensland, el más grande que se ha descifrado hasta la fecha.
Según informa el MNCN, gracias al análisis de este genoma, el trabajo, publicado en la revista Nature, confirma que estos peces pulmonados son los parientes más cercanos de los tetrápodos, grupo que incluye a anfibios, reptiles, aves y mamíferos, y permite tener una mayor comprensión de las innovaciones que permitieron la conquista del medio terrestre y el origen de los tetrápodos.
Nuestro estudio confirma que el pez pulmonado australiano, Neoceratodus forsteri, y no el celacanto, como se pensaba anteriormente, es el pariente acuático más cercanamente emparentado con el ser humano, explica Iker Irisarri, investigador postdoctoral en el MNCN, durante la realización del estudio y actualmente investigador en la Universidad de Gotinga, Alemania.
Irisarri añade que, además de confirmar nuestras hipótesis acerca de la posición evolutiva clave del pez pulmonado australiano, el análisis de su genoma nos ha dado pistas importantes sobre cómo fue la conquista del medio terrestre. Esto fue posible gracias a varias adaptaciones en la respiración, olfato, movimiento y reproducción.
En este sentido, según el investigador, entre los hallazgos del estudio destaca la caracterización de genes del desarrollo que revela procesos similares en las aletas y manos de peces pulmonados y humanos, respectivamente, y en los pulmones de ambas especies, lo que indica un origen evolutivo común. Además, los científicos identificaron que durante la transición entre el medio acuático y el terrestre, las especies tenían un mayor número de genes implicados en el olfato y un menor número de receptores de olores que se transmiten a través del agua.
Un submarino podría surcar el mayor mar de Titán. Los científicos planean enviar a Titán, la luna más grande de Saturno, un submarino que investigue sus misteriosos ríos y mares de metano líquido. Astrónomos de la Universidad de Cornell han estimado que Kraken Mare, el mayor mar de ese mundo, tiene cerca de su centro al menos 300 metros de profundidad, espacio suficiente para que lo explore un artilugio robótico.
Según informa el diario ABC, tras examinar los datos de uno de los últimos sobrevuelos de la misión Cassini en Titán, los investigadores detallaron sus hallazgos en un estudio en el Journal of Geophysical Research.
La profundidad y composición de cada uno de los mares de Titán ya se había medido, excepto el mar más grande, Kraken Mare, que no solo tiene un gran nombre, sino que también contiene alrededor del 80% de los líquidos de la superficie de esta luna, señala Valerio Poggiali, investigador en el Centro de Astrofísica y Ciencias Planetarias de Cornell, CCAPS, por sus siglas en inglés, y autor principal del trabajo.
Poggiali cree que en un futuro lejano, un submarino, probablemente sin un motor mecánico, navegará por Kraken Mare. Gracias a nuestras mediciones, indica, ahora los científicos pueden inferir la densidad del líquido con mayor precisión y, en consecuencia, calibrar mejor el sonar a bordo del barco y comprender los flujos direccionales del mar.
China y Rusia construirán una base lunar juntos. La Agencia Espacial Rusa ha firmado un acuerdo con su homóloga China para construir de forma conjunta una estación científica permanente en la Luna, posiblemente en su superficie, y que estará abierta al uso por parte de otros países.
Según informa el diario La Vanguardia, el director ejecutivo de Roscosmos, la Agencia Espacial Rusa, Dmitry Rogozin, y el director de la CNSA, su homóloga china, Zhang Kejian, han firmado en nombre de sus respectivos gobiernos un memorando de entendimiento para cooperar en la creación de la llamada Estación Científica Lunar Internacional.
Roscosmos y la CNSA cooperarán en la creación de la base lunar con acceso abierto a todos los países interesados y socios internacionales, indica la agencia rusa en un comunicado. El acuerdo deja abierta la posibilidad de que la estación se construya o bien en la superficie o bien en órbita.
Ambos países quieren fortalecer la interacción en materia de investigaciones científicas y promover el estudio y uso del espacio con fines pacíficos en provecho de toda la humanidad, y contemplan, además, la posibilidad de que en el futuro se envíe al hombre a la Luna.
Hallan en Nueva Zelanda el tiburón luminoso más grande del mundo. Un tiburón de 1,80 metros de largo que brilla en la oscuridad y vive en las profundidades de las aguas de Nueva Zelanda. Es el vertebrado luminoso más grande del mundo que se conoce hasta la fecha, según un estudio científico.
La investigación confirma por primera vez que este tiburón carocho, Dalatias licha, así como otras dos especies, Edmopterus lucifer y Edmopterus granulosus, que habitan las profundidades de las aguas neozelandesas y que ya eran conocidas, son capaces de producir una luz visible a través de reacciones bioquímicas.
Según informa el diario El Mundo, Jerome Maillefe, autor principal del estudio publicado en la revista científica Fronteras de las Ciencias Marinas y que confirmó por primera vez la existencia de tiburones bioluminiscentes en Nueva Zelanda, explica que los ejemplares capturados producen una luz azul verdosa que brilla y se oscurece lentamente. Ellos brillan en la oscuridad, no producen destellos, señala este científico en un comunicado del Instituto de Investigación del Agua y la Atmósfera, NIWA, por sus siglas en inglés, una de cuyas expediciones capturó dichos ejemplares.
Mayefet calcula que 57 de las 540 especies conocidas de tiburones pueden producir una luz bioluminiscente. La mayoría de estas especies son de pequeño tamaño y habitan la llamada zona crepuscular del mar, a más de 200 metros de profundidad. La investigación de Mayefet, junto a su colega Laurent Di Châtelet de la Universidad Católica de Lovaina y Darren Stevens del NIWA, podría ayudar a entender más a los animales de las profundidades marinas.
Logran comunicarse con alguien mientras está soñando. Un estudio publicado en la revista científica Current Biology afirma que sus autores han sido capaces de entablar una conversación con una persona dormida mientras estaba soñando, concretamente desde dentro del sueño.
Según informa el diario La Razón, un equipo integrado por diferentes universidades ha reunido a varias decenas de voluntarios con sueños lúcidos, es decir, aquellos en los que es posible recuperar la consciencia y reconocer que se está soñando.
En este trabajo, los investigadores han comprobado que es posible hablar con el soñante desde fuera, situando un pequeño altavoz cerca del oído de la persona dormida. Repitiendo una pregunta varias veces, el soñante es capaz de responder con los ojos mientras se mantiene el sueño lúcido, generando un diálogo entre ambos mundos.
Este método funciona de la misma forma que se escucha la alarma del despertador dentro de un sueño. En la fase REM, los estímulos externos, suficientemente fuertes, se van mezclando con el sueño y acaban integrándose con él. Si el estímulo es demasiado fuerte, la persona se despertará, pero a la intensidad justa puede mantenerse dormida y que la información llegue al sueño lúcido.
Consiguen leer cartas de hace 300 años sin abrirlas. Un equipo liderado por el Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT, por sus siglas en inglés, ha conseguido leer por primera vez cartas de Europa del Renacimiento que permanecían completamente selladas, y lo ha hecho sin abrirlas gracias a un algoritmo diseñado por ordenador. El estudio se publica en la revista Nature Communications.
Es posible que podamos leer el contenido de esta manera, pero el contenido no es la única característica interesante de una carta. Una vez que son abiertas, perdemos evidencia de cómo fueron dobladas y selladas, explica al diario La Vanguardia Daniel Starza, coautor del estudio y profesor de literatura inglesa moderna temprana en el King's College de Londres, Reino Unido.
El equipo de conservadores, expertos en literatura, artistas, ingenieros y científicos ha desarrollado un algoritmo que permite leer las cartas virtualmente y así descubrir más sobre el arte del letterlocking, protección de una carta sin un sobre mediante el plegado y el corte. Los autores pudieron revelar por primera vez el contenido de DB1627, una carta de 1697 típica de la comunicación diaria de la época.
El documento contiene la solicitud de un hombre llamado Jacques Senax a su primo Pierre Lepers, un comerciante francés en La Haya, de una copia certificada de la notificación de defunción de un tal Daniel Lepers. Esta investigación confirma los hallazgos del trabajo de dos décadas del equipo, que ha estudiado unas 250.000 cartas selladas con esta técnica criptográfica. Aunque la mayoría de ellas ya estaban abiertas, las misivas habían permitido sistematizar las técnicas de bloqueo de cartas.